Y cuando lo tengan, se pueden decir amén. Y vamos a leer este pasaje y después hablar con el autor de este libro para que nos ayude y nos dé iluminación. Mateo 16, verso 13 a 16. De paso, los niños pueden pasar a otro lado, los que no han pasado con su maestro del día. Mateo 16, versos 13 a 16, dicen así: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta tarde que hemos leído tu palabra, hemos cantado alabanzas e himnos de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta este momento, desde muy temprano con nuestros hermanos. Y, Señor, pedimos tu unción sobre este mensaje. Señor, te ruego que me utilices como un siervo, como un instrumento, Señor, para derramar bendición sobre mis hermanos. Y esperamos que tu palabra pueda ser eficaz, Señor, en esta tarde, que pueda haber convicción, que pueda haber arrepentimiento, que pueda haber salvación, Señor, a aquellos que aún no han creído en ti como su Salvador. Pedimos, Señor, que tú te manifiestes en medio nuestro en esta tarde, que pueda haber glorificación de tu nombre y edificación de nuestros hermanos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Leemos esta porción de la Biblia. No es que el mensaje va a ser de aquí directamente, sino que necesitaba un buen punto de inicio. Y bueno, ese es un buen lugar para iniciar. Porque vemos que Jesús hace una pregunta a sus discípulos en verso 13. Y yo quiero predicar, hermanos, en esta mañana o tarde ya, sobre preguntas en la Biblia. Preguntas en la Biblia. Una pregunta es una interrogación que se hace a otra persona con el fin de obtener una cierta información. Y debo de citar a mi padre aquí, que siempre nos decía y siempre en sus predicaciones, decía que las preguntas cumplen dos propósitos. Uno, te hace pensar. Y segundo, exige una respuesta. Cada pregunta sirve estos dos propósitos. Aunque no sepamos la respuesta, nuestra mente está pensando en aquello. Y aunque no sepamos la respuesta, la pregunta está ahí exigiendo que alguien busque la respuesta. En este versículo 13, Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Pero la pregunta es no sobre sus propias creencias, sino dice: ¿Quién dicen los hombres, los demás, no ustedes, los demás, que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden según su conocimiento, lo que habían escuchado de las gentes, los rumores de las gentes, o sea, la gente hablando entre sí de quién es este Jesucristo de Nazaret. Y les dice: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero sabe, Juan el Bautista había sido matado ya, había sido decapitado por Herodes. Así que algunas personas pensaron equivocadamente que Jesucristo era Juan el Bautista resucitado, porque vino con esa misma pasión en su predicación y en su enseñanza. Otras personas pensaron que era Elías, otro profeta que había sido ya pasado a la escena, un profeta del Antiguo Testamento. También en versículo 14, otros pensaron que era Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento. O sea que vemos que en el tiempo de Jesús, a esta pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Habían varios pensamientos, equivocados por cierto, pero la gente estaba pensando, o cualquier otro profeta. Pero en verso 15, Jesús cambia la pregunta. Después de haber escuchado lo que pensaron los demás, se dirige directamente a sus discípulos y dice: ¿Y vosotros, los doce que están aquí, quién decís que soy? ¿Quién soy yo? Ahora bien, no me interesa saber lo que piensan los demás, ya lo he escuchado. Lo que me interesa saber es qué creen ustedes acerca de mi persona. Y esa pregunta, hermanos, aunque solo tenemos la respuesta de Simón Pedro en verso 16, llegó a los oídos de todos. De modo que todos aquellos tenían que pensar en su propia mente, ¿qué realmente creo yo acerca de Jesucristo? Para mí, ¿quién es Jesucristo? ¿Creo yo como los demás? ¿Creo yo que sea Juan el Bautista o Jeremías o Isaías o cualquier otro profeta? ¿O creo que es alguien mayor de ahí? Simón Pedro responde en verso 16 una respuesta clásica diciendo, tú eres el Cristo. Hermanos, el Cristo es aquel Mesías. Es aquel Mesías que esperaban los hijos de Israel que vendría a libertar a los hijos de Israel. Y Simón Pedro afirma de que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No solamente el Hijo del Hombre, porque tú tienes un cuerpo y sangre como nosotros, naciste de una virgen, sino tú eres el Dios encarnado, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que Simón Pedro responde según la pregunta le hizo contemplar. Ahora bien, esta tarde yo quiero contemplar varias preguntas que sobresalen en la Biblia. A la verdad hay miles de preguntas en la Biblia. Y cada pregunta demanda, exige su respuesta. Muchas preguntas son parte de un diálogo entre dos personas. Pero luego hay preguntas que son más grandes que ese diálogo sencillo. Si no quedan ahí, escuchamos hasta el eco de esa pregunta que fue hecho hace tal vez 1,000 años o 2,000 años o 4,000 años, que aún es pertinente para nosotros. Y cada pregunta que les voy a hacer, hermanos, debes contemplar respuesta. No solamente pensando, bueno, ¿qué creen los demás? Sino tomar la pregunta personal. Es decir, bueno, los demás dicen que Cristo es Él, es esto y el otro. Pero para mí, ¿quién es Jesucristo? Y con cada pregunta, no pensar en la respuesta del pastor. No pensar en la respuesta de otra persona. Sino, ¿qué creo yo que sea la respuesta correcta? Ahora bien, debo decirles esto. Yo les voy a mostrar la respuesta correcta en la palabra de Dios. O sea, vamos a ver la pregunta y la respuesta correcta. Pero lo que yo no puedo controlar es tu aceptación de la respuesta correcta. Eso no lo puedo controlar. Igual que un maestro en cualquier materia puede enseñar a sus alumnos ciertos datos históricos. Pero si el alumno lo va a aceptar, bueno, es cosa de ellos. Es cosa de ellos. El maestro espera que el alumno aprenda el material. Igual yo espero que usted entienda las preguntas y respuestas que veremos en esta tarde. Vamos a Éxodo 5. Éxodo 5. Ya habiendo dado esa introducción, veremos varias preguntas. Unas del Antiguo Testamento, otras del Nuevo Testamento. Éxodo 5. Y verso 2, y el tiempo no nos va a permitir entrar en cada diálogo, nada más queremos básicamente sacar la pregunta y contemplarla y a la vez ver la respuesta. Éxodo 5, verso 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Creo que ustedes saben quién es Faraón en cuanto a esta historia. Que él era el enemigo de los hijos de Israel. El rey de Egipto. El que tenía ese pueblo esclavizado. El que no conocía a Jehová por su propia, confesión. Y cuando Moisés viene a hablarle diciendo, Jehová, el Dios mío, el Dios de mi pueblo, dice así, deje ir a mi pueblo. Él pregunta, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Vemos que él hizo la pregunta, pero realmente no estaba interesado en la respuesta. ¿Por qué lo sé? Por su actitud de arrogancia en verso 2. O sea, si él hubiese dicho, Moisés, explíqueme quién es Jehová. A ver si lo voy a hacer caso o no. Pero tan pronto que dice, ¿quién es Jehová? dice, yo no lo conozco, ni lo voy a obedecer. Y hay personas que tienen esta actitud. Que si usted le hace una pregunta a la Biblia, o tal vez ellos mismos hacen la pregunta, pero no están interesados en saber la respuesta. Pero vamos a imaginarnos que tú y yo estamos enfrente de Faraón. Y él te hace la pregunta, ¿quién es Jehová? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? Y obviamente el tiempo no permitiría dar un gran monólogo de 3 o 4 o 5 horas, una conferencia sobre el personaje de Jehová. Pero de una manera breve, ¿cómo usted podría describir a Faraón quién es Jehová? O si alguien te pregunta en estos tiempos, ¿quién es Dios? ¿Quién es este Jehová Dios que ustedes siempre están citando y hablan de la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? Van a Génesis, hermanos, Génesis capítulo 2. La verdad es que la Biblia contiene esta respuesta en una forma breve, en los primeros capítulos de la Biblia. O no vamos a leer Génesis 1, 2 y 3, pero si usted lee esos capítulos, van a ver en Génesis 1 que Jehová es el creador. La creación del mundo desde el verso 1 en la Biblia es atribuida a Jehová. En Génesis 2, verso 7, vemos que Él es el autor de la vida, el que respiró en las narices de Adán y fue hecho un ser viviente. También vemos que Jehová es el legislador, en verso 16 de capítulo 2, que mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás. También podemos ver en Génesis 3, verso 22, que Jehová Dios es el verdugo, aquel que ejecuta juicio contra aquellos que violan sus leyes. Así que en una forma breve, podemos decirle a Faraón, o podemos decir a cualquier persona que no conoce de Jehová, déjeme decirles quién es Jehová. Él es responsable por la gran creación que vemos en nuestros tiempos. Él es que puso el aliento en tus narices, es más, es aquel que le puede quitar también. Es más, Él es aquel que ha mandado y tiene el poder para mandarte qué hacer y qué no hacer. Y muy importante, Él es aquel que un día te va a juzgar por violar sus mandamientos. Pero sería muy injusto para mí parar ahí, porque Jehová es todo eso. Pero también es aquel que provee la manera en que tú puedes ser salvo. Porque en Génesis 3, versículos 21 a 24, vemos que después del pecado de Adán y Eva, que fueron ellos condenados, Dios proveó un animal de sacrificio. Y así proveó salvación y perdón de pecados, tanto para Adán y Eva, que eventualmente para todos los hombres en el sacrificio de Jesucristo. Así que de una forma muy breve, hermanos, podemos decir a las gentes quién es Jehová. Van en Miqueas capítulo 7. Otro pasaje sobre nuestro Dios, Miqueas. Si alguien un día te hace la pregunta, ¿quién es Jehová? ¿Quién es este Dios que ustedes sirven? Ya tiene varias respuestas, cortas, breves, pero verdaderas para darle. Y muy importante aquí, Miqueas 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia? Hermanos, la verdad es que no hay Dios como el nuestro. Hay muchos falsos dioses, hay muchos dioses que la gente han formado y han hecho y tienen ídolos y todo lo demás. Pero Miqueas el profeta pregunta, ¿qué Dios como tú? Un Dios tan perdonador, un Dios tan misericordioso, un Dios que a él le place mostrar misericordia. Así que la primera pregunta, ¿quién es Jehová? Ya dimos la respuesta. Job 14. Otra pregunta. Job 14 y verso 14. Job 14, 14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Una buena pregunta. Y una pregunta que ha perplejado a muchos. Que si hay vida después de la muerte. Es lo que él pregunta. Si el hombre muriere, o podemos decir cuando el hombre muera, ¿volverá a vivir? Y diferentes culturas han respondido a esta pregunta de diferentes maneras. Bien saben ustedes que los egipcios tienen sus pirámides, ¿va? Donde esos faraones, esos reyes eran enterrados con sus riquezas, con el fin de usarlos en la vida después de la muerte. Hay otras opiniones, otras filosofías sobre la vida después de la muerte. Hay ciertas culturas que creen que después de morir, tú vuelves a vivir, pero como otra persona o como un animal, dependiendo cómo hayas vivido. La reencarnación. Y tal vez si no tuviéramos una autoridad, la opinión mía sería tan válida como la tuya. Y bueno, nadie realmente sabe. Nos quedamos en la confusión. Pero esta pregunta, hermanos, que hizo Job, tiene su respuesta. La pregunta es, si hay vida después de la muerte. La Biblia contesta esta pregunta en Juan capítulo 5. Vamos allá, Juan 5. La verdad, hermanos, es que sí hay vida después de la muerte. Juan 5. Leeremos versículos 24 a 29. Juan 5, 24 a 29. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando, ¿cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Muy importante notar, hermanos, que sí hay vida después de la muerte. Sí, todos, sin excepción alguna, serán resucitados. Bueno, qué bien. Pero hay dos resurrecciones. Está, o hay una resurrección de vida, verso 29, y hay una resurrección de condenación. De que los cementerios un día serán vacíos, lo serán. Pero como a veces decimos, ir de Guatemala a Guatepeor, hay unos que van a salir de sus sepulcros para ir a Guatepeor. Porque bueno, ser muerto es triste, pero ser condenado es mucho peor. Y la Biblia dice que hay resurrección de vida y resurrección de condenación. ¿Qué implica esta condenación? Apocalipsis 20, vamos allá. Apocalipsis 20. Versos 11 a 15. Dice la Biblia. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado sobre él. De delante del cual huyó la tierra y el cielo. Paremos ahí. Es alguien bien formidable. Cuya presencia espanta el mismo cielo y la tierra. Alguien bien formidable. Y es delante de aquel que aparecen los de versículo 12. Y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, de la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Realmente el mensaje no es sobre todo esto, pero basta con decirles esto. Para las personas que no acuden a Jesucristo como su Salvador y desean ser juzgados por sus obras, un día eso va a pasar. Y aquel que sabe cada pensamiento, que tiene grabado cada palabra y cada hecho, va a abrir aquellos libros. Y no va a ser para tu bien, porque si tu nombre no está en el libro más importante, el libro de la vida del Cordero, no está ahí, entonces los demás libros son abiertos de tus hechos. Y según tus obras y según tus hechos serás juzgado. Y el juicio tuyo será según tus obras. Niveles de castigo. Pero lamentablemente todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, verso 15, son lanzados en el lago de fuego. La Biblia no enseña la aniquilación, que tú simplemente dejas de existir, sino después de morir serás resucitado para ir al cielo, para estar con Jesús para siempre, o para ser lanzado al lago de fuego, lo cual es una especie de vida, pero más bien la Biblia lo describe como la muerte eterna, la muerte segunda. La sensación de estar muriendo que jamás acaba. Así que para contestar la pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, vuelve a vivir. Pero la pregunta es, ¿en qué clase de vida vas a estar? ¿La muerte eterna o la vida eterna con Jesús? Mateo 19. Mateo 19. Bien sabemos, porque la Biblia nos enseña, que lo que acarrió la muerte fue el pecado. O sea, el pecado causó la muerte. Entró al mundo por el pecado. Y así, todos somos pecadores y todos un día moriremos. Y esta pregunta que viene ahora es muy importante. Mateo 19, verso 25. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Si mira el versículo anterior, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Jesús dice en verso 26 que para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Así que, ¿quién puede ser salvo? De mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Es imposible, dice Jesús, para los hombres. De mi propio mérito no puedo ser salvo. No puedo ameritar una entrada al reino de los cielos. Eso es imposible. Pero, es un gran pero, para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. En 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que Dios quiere, es su voluntad, su deseo, su anhelo, que todos, sin excepción alguna, vengan al arrepentimiento para que sean salvos. ¿Quién puede ser salvo? Bueno, la verdad es que todos pueden ser salvos porque Dios no hace acepción de personas. Romanos 2, verso 11 nos dice esto. No hay una persona tan mala que Cristo no le puede salvar. Vamos a Romanos 10. Hay tantos pasajes que hablan de esto. Romanos 10, verso 13. 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿cuántas personas están abarcadas en esa frase todo aquel? No es trampa. Todos, todos. Si yo les digo en esta tarde, todo aquel que me acompaña puede ir a comer después del culto. Situación hipotética, ¿va? Eso es sin excepción alguna, porque dije todo aquel. Pero si yo digo todos los varones, ya está discriminando. Solo los varones pueden ir. Dios, en su palabra, usa la frase todo aquel, cualquiera, el que, para dejarnos saber y responder la pregunta: ¿quién puede ser salvo? Cualquier persona que cree en Jesucristo y que clame a Él como su Salvador puede ser salvo. Cosa que es imposible para los hombres, pero muy posible para con Dios. Así que bien, ¿quién puede ser salvo? Todo aquel. Hechos 16. Tal vez esta pregunta es muy conocida. Hechos 16 y versículo 30. Hechos 16:30. Ya sabiendo que hay vida después de la muerte, sabiendo que o puedo ser condenado o puedo ser juzgado, sabiendo que pudiera ser salvo, la siguiente pregunta lógica se halla aquí en Hechos 16:30. Y sacándolos fuera, le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? O dicho de otra forma, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? Esto lo preguntó un hombre que estaba contemplando quitarse la propia vida. Un hombre que pudo ver ya en el horizonte ya el final de su vida. Desesperado. Pero antes de quitarse la vida, hizo una buena pregunta que cambió su vida por completo. De querer matarse a vivir. Preguntó a dos señores que habían sido encarcelados. Hombres de Dios, siervos de Dios. Encarcelados injustamente. Pero los había escuchado cantar y alabar a Dios a pesar de sus circunstancias. Los habían escuchado cantar de Jesucristo y la salvación y todo aquello. De modo que en su desesperación, viendo gente con más esperanza que él, les pregunta: señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Para yo ser como ustedes. Yo deseo ser salvo. ¿Qué necesito hacer? Bueno, no tenemos que ir muy lejos para ver la respuesta. Verso 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hermanos, este hombre, cuyo corazón fue tocado por Dios, viene como un niño a Pablo y Silas, preguntando: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y ellos, no siendo egoístas, no demandaron cierto favor de él. No dijeron: bueno, sáquenos de la cárcel y después hablamos de la salvación. No. Hermanos, Pablo y Silas, como eran mensajeros de Dios, responden según Dios les había dicho. Según Jesús había dicho tantas veces en el Evangelio de Juan: cree el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tal vez el carcelero seguía esperando escuchar más. ¿Solo eso? ¿No tengo que hacer cierta penitencia? ¿No tengo que seguir ciertos ritos, sacramentos? No, nada de eso. ¿Solo creer en Jesús? ¿Solo poner mi fe en Él? Miren verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Así que van Pablo y van Silas a predicarle, enseñarle sobre Jesucristo, sobre su ministerio. El resultado fue en verso 34 que él con toda su casa creyeron ellos en Dios y fueron bautizados. Así que, ¿qué es necesario para ser salvo? La respuesta no ha cambiado, hermanos, en los últimos 2000 años. Bien que la interpretación del ser humano puede cambiar, pero la misma respuesta que Pablo dio a este carcelero en esa cárcel, Es la misma respuesta que predicamos aquí en este santuario como predicamos allá en las calles. Creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fórmula de alcanzar la salvación no es diferente hoy en día, hermanos. Un pecador perdido que se da cuenta que está perdido y condenado, como el carcelero fue, que te pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué necesito hacer? Y le decimos, no se trata de lo que usted pueda hacer, sino de lo que Cristo ya ha hecho por ti. Y así les predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿No fue así como nosotros fuimos salvos, hermanos? Si usted fue salvo por otra manera, no fue la salvación verdadera. Porque la única salvación verdadera de su alma viene por creer en Jesucristo como su Salvador. Marcos capítulo 8. Otra pregunta. Marcos 8. Marcos 8, 36. La pregunta viene de Jesús aquí. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? La pregunta que Jesús hace aquí tiene que ver con ganar, con granjear todas las riquezas del mundo. Que en los ojos del mundo sería un logro muy grande. Ser ya número uno en la lista de los ricos. De tener potestad sobre naciones. Tener empresas y miles de empleados y edificios con tu nombre. El mundo elogia esa clase de logros. Pero lo voy a decir como ellos lo veían, no como nosotros lo vemos. Este profeta humilde de Nazaret, que nosotros conocemos como Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, pregunta a aquellos en su tiempo, ¿qué aprovecha, qué ganancia hay al hombre si logra ser número uno en el mundo? Si logra tener todas las riquezas del mundo, que tiene tanta influencia que nadie puede mover un dedo sin su permiso. Si hubiese ganado todo el mundo. Pero después, cuando acaba su vida corta en este mundo, pierde su alma. ¿Qué provecho hay? Hermanos, en la historia de la humanidad han habido hombres y mujeres. Hay hombres y mujeres que aparentemente tienen muchas riquezas, mucha fama, mucha comodidad en este mundo. Y lo están disfrutando, según ellos. Pero vendrá un día, por los que no han acudido a Jesús, que se darán cuenta muy rápidamente que todo fue en vano. Años y décadas de querer adquirir cierto nivel de prosperidad, y tal vez lograron tenerlo, pero perder su alma en el infierno. Porque la Biblia no me dice y no nos enseña que el infierno, tú puedes ya tener un mejor cuarto por el dinero que tuviste. Que Dios te va a tener compasión porque tú fuiste muy popular. Al contrario, entre más personas que guiaste al infierno, peor serás juzgado. De modo que los que son muy populares en los ojos del mundo son los que estarán recibiendo un castigo más severo en el lago de fuego. Y Jesús pregunta, ¿qué provecho hay si un hombre ganase todo el mundo y al fin de cuentas perder su alma en el infierno? La verdad es que no aprovecha nada. El dinero no sacia la necesidad del alma. Juan 14, otra pregunta. Juan 14, versos 1 a 6. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra pregunta que tenemos es de los labios de Tomás. Verso 5. Y sabe, aquí vemos algo muy importante también. Que Jesús acaba de hablar en versos 1 a 4 de su salida de este mundo. Que iba a preparar lugar para sus discípulos en el cielo, en la casa del Padre. Pero que vendría otra vez. ¡Qué buena esperanza! ¡Qué alegre! En verso 4, Jesús mismo presume que ellos saben de lo que está hablando. Y dice, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Pero entre todos los que le escucharon, uno de ellos, Tomás, tuvo la valentía de preguntarle al Señor y ser honesto y confesar y decir, Señor, la verdad es que no sabemos el camino. A veces nos da miedo de preguntar una cosa porque no queremos hacer una pregunta tonta, ¿verdad? Especialmente si alguien, por ejemplo, un servidor dice, ¿saben lo que es eso? Oh, sí, sí sabemos. Y realmente no sabes, tienes ni idea de lo que estoy hablando. Pero nadie dice, pastor, yo no sé qué estás hablando. Me da mucho gusto que Tomás haya confesado su ignorancia de lo que Jesús estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque él preguntó en verso 5, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:6, que es un versículo muy conocido y muy contundente y muy importante para indicar que solo en Jesús hay salvación, es una respuesta a una pregunta tonta. Entre comillas. Una pregunta de un hombre que tuvo el valor de confesar que no lo sabía todo. Y en respuesta a esa pregunta, tenemos esta declaración de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Oh hermanos, ¿cuántas personas no han sido salvas por leer Juan 14:6 o por ser enseñado acerca de Juan 14:6? Y eso vino como respuesta a la pregunta de Tomás. Así que no hay pregunta tonta, porque usted no tiene idea de lo que, la respuesta que puede ser producida por tu pregunta. Ahora bien, la pregunta en sí es sobre el camino al cielo. Si entendemos que hay un Dios y entendemos que Él vive en el cielo y que queremos estar en el cielo, no queremos el infierno, y entendemos de que necesitamos ser salvos para ir allá, todavía la pregunta existe. ¿Cómo nos transportamos de aquí al cielo? Porque si hoy día decidiéramos hacer un viaje al cielo, usted no tiene ni la menor idea de cómo llegar. Yo tampoco. Pensábamos, bueno, vamos para arriba y saber cuándo vamos a llegar. ¿Tomamos a la derecha al planeta de Marte o vamos a la izquierda? No sabemos. Ni idea tenemos. Nos dice que nadie en su razonamiento humano, nadie de sus propias fuerzas podrá alcanzar el cielo. Lo bueno es que Jesús se ha encargado de los detalles, hermanos. Porque cuando se trata de ir al cielo, Él dice en verso 6, yo soy el camino. O sea, con tal que estén conmigo, con tal que hayan acudido a mí, no tendrán que preocuparse por las direcciones. No tendrán que preocuparse por las indicaciones de cómo llegar al cielo. Porque yo soy el camino. Si están conmigo, han confiado en mí, me voy a encargar de llevarlos al cielo. Y así nos dice la palabra de Dios. Que vendrá un día cuando Jesucristo desciende del cielo. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Él se va a encargar de llevarnos allá, hermanos, porque no sabemos el camino. Sabemos que Él es el camino y Él nos va a llevar, pero afuera de Él no hay forma de llegar al cielo. Así que me gozo mucho por la pregunta de Tomás, el que dudaba. 1 Timoteo 2, verso 5, dice que Cristo es el intermediador entre el pecador y Dios. Ayer por la tarde fuimos a hablar, bueno, tocamos puertas y la última casa, señora anciana nos dejó entrar en su casa y platicamos, y había sido creada como católica. Y cuando le hablaba de Jesucristo siendo el mediador entre Dios y los hombres, su respuesta era, sí, Jesús y su madre son los mediadores de ir al cielo. Ella pensó que había otra forma, o que Jesús pudo hacer tal vez la mitad y María la otra mitad. Pero la Biblia en ninguna manera nos dice que María fue una mediadora o que hay otro mediador aparte de Jesucristo, hombre. Hechos 4, verso 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús es el camino. Mateo 27. Mateo 27, verso 22. Otra pregunta. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. La pregunta que Pilato hace, Pilato era el gobernador, el que tenía el poder de soltar a un preso. Estaba Jesús y estaba Barrabás. Y entonces él, queriendo mantener su posición y ser popular, pregunta a la gente, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y querían Barrabás, suelte Barrabás. Entonces la siguiente pregunta era, ¿qué haré con Jesús? Ellos responden, sea crucificado. Y hermanos, Pilato había visto la inocencia de Jesús, pero queriendo agradar al pueblo, pide su opinión. Y él pregunta, ¿qué haré con Jesús? Sabe, hay muchas personas cual Pilato, que tienen cierto conocimiento de Jesús. Y Pilato bien sabía que Jesús era inocente. Habían venido testigos falsos y su testimonio no cuadraba entre sí. De modo que Pilato asevera y confirma de que Jesús era inocente. Pero cuando él hizo la pregunta, ¿qué haré de Jesús? Su destino estuvo en el balance. Porque hay personas que hoy día pueden preguntar, ¿qué haré con Jesús? Y básicamente hay dos reacciones. Tenemos un tratado en la parte de atrás, es un tratado algo gráfico. Enfrente tiene una cruz con un símbolo de Jesús en la cruz, todo sangriento. Y dice, todo esto hice por ti. Y lo que me gusta de ese tratado, claro que dice, vine por tus pecados, fui muerto, sepultado, resucitado, todo eso. Pero al final, dice, ¿cuál es tu decisión? Y da dos opciones. Tiene una cajita en blanco que tú puedes llenar. Y dice, yo decido aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y tiene una cita bíblica. Abajo, tiene otra caja en blanco que puedes llenar. Que dice, yo decido rechazar a Jesucristo y seguir mis pecados. La pregunta, el tratado es bien, bien franco. Si alguien lee hasta el final, serán confrontados igual que Pilato. ¿Qué haré con Jesús? ¿O acepto a Jesús o rechazo a Jesús? Y tu destino pende en el balance, hermanos. Lamentablemente, Pilato, aunque trató de justificarse, en el verso 24 dice que se lavaba las manos con agua, diciendo, pues, inocente soy yo de la sangre de este hombre justo. aunque su decisión no fue a favor de Jesús, él quería justificarse. Hermanos, todas las personas cuando escuchan de Jesús tienen que tomar una decisión. Es imposible ser neutral en cuanto a Jesucristo. O lo aceptas o lo rechazas. Mateo 12. Jesús lo puso de esta manera. Mateo 12, verso 30. Mateo 12, verso 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Jesús pone a toda la humanidad en dos grupos. Cuando tú escuchas de Jesús, tal como en esta mañana, tal como por muchos años, o tú estás con él o estás en contra de él. Y si tú dices, bueno, yo quiero estar en la zona neutra, sin aceptar, sin rechazar, por defecto decidiste rechazarlo, no estás con él y por lo tanto estás en contra de él. ¿Y sabe? La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versos 26 a 28, que ese Pilato que quiso ser neutral, ni acepto ni rechazo, él fue culpable por la sangre derramada de Jesucristo. Así que no hay forma de que podamos justificarnos diciendo, bueno, yo no lo rechacé, pero tampoco lo aceptaste. Y como no lo aceptaste, eres culpable. Hechos 8. Otra pregunta. Espero que en medio nuestro muchos de ustedes, tal vez no todos, pero muchos de ustedes hayan aceptado el Evangelio de Jesucristo, hayan aceptado que Él es el único camino al cielo, han invocado su nombre para ser salvo, han depositado su fe en Él. Hay una pregunta para ti. Hechos 8, verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe? Tiene una buena pregunta. El eunuco había escuchado o había visto el bautismo y quería ser bautizado. Pero quería ver si había algo que cumplir antes de ser bautizado. La respuesta está en el siguiente versículo. Y Felipe dijo, si crees, una condición, si crees, de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, la única cosa que te impide ser bautizado es que aún no eres creyente. Es la verdad. Es la verdad. Y este hombre tenía, por ejemplo, ¿qué? Unos cuantos minutos de escuchar el Evangelio, de aceptar a Jesús. Tan pronto que confiesa su fe en Jesucristo, Felipe dice, bueno, vamos al agua. Y lo bautiza. Y eso es el ejemplo bíblico que tenemos. La Biblia no nos habla de 6 meses, de un año, de un cierto periodo de probación para ver si es un creyente o no. Esos son inventos de hombres. El ejemplo bíblico es que tan pronto que alguien acepte a Jesús como un Salvador y confiesa esa fe en Él, debe ser bautizado. No hay impedimento, hermanos. Gracias a Dios, aún viviendo en el Polo Norte aquí, cuando hay hielo en el lago, tampoco es impedimento porque tenemos el bautisterio. O sea, realmente no hay impedimento. Por los que no han sido bautizados y desean ser bautizados, desean identificarse con Jesús. Si usted cree de todo corazón, si usted es un creyente, bien puede ser bautizado. Hechos 9, versos 5 a 6. Dice la Biblia, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Después de creer en Jesús como un Salvador, después de ser bautizado, hay una otra pregunta que cada cristiano debe hacerse. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es tu voluntad para mi vida? Es cierto que la Biblia está repleta de lo que Dios quiere
que nosotros hagamos desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Y hay muchos puntos muy particulares que podemos ver. Pero déjeme hacer este versículo muy personal. No cambiando la palabra de Dios, pero hacerlo muy personal, el verso 6. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en el templo y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Saben por qué? Porque cada vez que usted viene a este templo o va a un hogar donde hay un discipulado, un estudio bíblico, o va a cualquier lugar donde hay predicación de la palabra de Dios, alguien, sea su servidor o sea otra persona, te va a decir lo que te conviene hacer. Así es la predicación. Tomamos la palabra de Dios y te decimos, eso es lo que Dios quiere que tú hagas porque así dice su palabra. Ahora bien, si Dios te habla de una forma más personal de ahí, si Él toma esa predicación y te motiva a hacer algo muy específico, qué bueno. Pero sabe, Dios no te va a hablar de una forma más personal si no estás haciendo lo que su palabra dice. No debes esperarlo. Porque su palabra, hermanos, es la forma que Dios comunica con sus hijos. Si usted ya estás cumpliendo con eso, muy bien, debes esperar que Dios te hable de una forma aún más particular, más personal. Que tú puedes decir, bueno, Dios lo puso en mi corazón a hacer esto y lo otro. Pero no lo digas si no estás cumpliendo con lo que su palabra ya te está mandando hacer. ¿Qué quieres que haga, Señor? Juan 11, última pregunta. Muchas preguntas en la Biblia. Preguntas importantes. Y preguntas que tal vez pueden ser muy francas para las personas escuchar, muy fuertes. Y les he dado la respuesta según la Biblia. No les he dado mi opinión, sino lo que la Biblia misma responde a sus propias preguntas. Juan 11, versos 25, 26. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Paremos ahí. Jesús declara algo. Declara unas verdades que no están sujetas a cambio. Sin pedir permiso, sin preguntar si es popular. Yo soy la resurrección. El que, cualquier persona, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, físicamente muera, vivirá eternamente. Y eso es verdad. Aunque usted lo crea o no lo crea. Aunque lo haya escuchado o no lo haya escuchado. Pero ustedes que tienen la fortuna de haberlo escuchado una y otra vez. Y a las personas a quienes predicamos que pueden escucharlo. Tienen que enfrentar esta pregunta. Al final del verso 26. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque es cierto que Él es Él, la resurrección y la vida. Que Él es el Redentor, el Salvador. Todo eso es cierto. Pero tal como comenzamos, que Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Cuál es la opinión de los demás? Y después va al grano. Ahora, vosotros, ¿qué decís que soy yo? No basta con que el hermano cree en Jesús que es la resurrección de la vida. La pregunta es muy personal, hermanos. Más en forma singular lo dice. ¿Crees? ¿Tú crees esto? Y la misma pregunta debemos responder cada uno de nosotros. Hay bendición y hay vida eterna en creer en Jesús. Y el no creerlo, hay condenación y la muerte segunda. Así que esas preguntas no están en la palabra de Dios por gusto, para llenar más hojas y para que tengamos que predicar, sino porque esas preguntas siguen pertinentes para nosotros y tu destino pende de tu respuesta a estas preguntas. Te animo, si usted nunca de todo corazón se ha dado cuenta que eres pecador o pecadora, y nunca has confiado en Jesucristo como tu único suficiente Salvador, no te has arrepentido de tus pecados y dicho, Señor, yo soy un pecador que merece la segunda muerte, pero yo no quiero morir eternamente. Yo quiero vivir contigo. Y he escuchado tu palabra o he leído tu palabra y yo acudo a ti, confío en ti. Si no lo ha hecho, no hay impedimento de parte de Dios. Puede haber impedimento de parte tuya. Tú por corazón duro, por orgullo, soberbia, puedes decir, no, aún no estoy listo. Pero te conviene aceptar a Jesús como tu Salvador para que tenga la esperanza de la vida eterna. Cristiano, si has sido creyente y no has bautizado, la pregunta es, ¿quién pide que yo sea bautizado? Hazlo, hazlo. Confiesa tu fe en Jesús. Identifícate con Él a través del bautismo. Y si eres salvo y bautizado, la pregunta es, ¿qué quieres que haga, Señor? Y cada vez que viene al templo o va a un hogar donde hay cédula, donde hay discipulado, hágase la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Enséñame con tu palabra, use tu siervo para enseñarme qué tú quieres que yo haga. Que Dios nos ayude, hermanos, a contestar esa pregunta de todo corazón. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra en esta tarde que ha sido expuesta, Señor. Hemos enseñado de una forma diferente, analizando preguntas y respuestas, porque las preguntas son muy buenas en tu palabra. Nos hacen pensar y exigen una respuesta. Aunque la respuesta sea incómoda, aunque la respuesta, Señor, sea muy dura, la respuesta es la respuesta. Y, Señor, a cada pregunta hemos tratado de dar la respuesta bíblica, esperando que todos los que están aquí presentes acepten lo que dice tu palabra. Y Señor, los que aún no han confesado a Jesús como su Salvador, cuando tienen que enfrentar la pregunta, ¿qué haré con Jesús?, cual preguntó Pilato, pueden decir, yo acepto a Jesucristo, porque por no aceptarlo, lo estamos rechazando. Así que Señor, tú eres la resurrección y la vida eterna, pero lo nuestro es creerlo o no. Así que, Señor, toque corazones y mentes. Quite cualquier obstáculo para que los corazones duros puedan ser quebrados y puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Padre, te ruego por cualquier alma que aún no tiene la seguridad de su salvación, que hoy día puedan conversar conmigo, cualquier otro hermano o hermana, para asegurar su salvación hoy día a través de la palabra de Dios. No queremos que nadie se vaya de este lugar con esa incertidumbre, sino que todos podamos tener la plena confianza de estar contigo para siempre en el cielo. Padre, bendice esta enseñanza en nuestros corazones, haz que germine en nuestros seres para producir buen fruto para ti. En el nombre de Jesús pedimos todo esto.